Bros Emprenden Podcast es un experimento social en donde juntamos a los mejores vendedores de Amazon en un equipo multidisciplinario con una finalidad en común:
crecer juntos y hacer dinero como consecuencia.
Hola, soy César Jiménez y te agradezco infinitamente por ser parte de este podcast. Hemos recibido muchos emails con feedback y muestras de cariño por parte de la comunidad. Muchas gracias por ser parte de este proyecto. Y si quieres que hablemos de un tema en específico, conéctate a brosemprenden.com. Gracias por cambiar tu mindset y por formar parte de esta comunidad que está creciendo para poder ayudar a otros en este nuevo negocio. Gracias por estar pendiente del podcast. Hoy tenemos a un super invitado. Master Sosa está con nosotros.
Pero yo creo que empezar en Amazon es una gran estrategia para poder primero validar que tu producto tiene un buen potencial, posicionarlo, llevándolo a donde ya está la gente comprando, ¿no? Y de ahí, pues ya diversificarlo, los canales como tú creas conveniente.
Como sabes, formamos parte de un equipo que muchos de los que nos conocimos allí es porque entramos a la comunidad de Adiós a tu Jefe, de la cual tú eres el autor. Pues me da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación y el día de hoy vamos a estar platicando acerca de Amazon. ¿Qué fue? ¿Cómo te encontraste con Amazon? ¿Cuál es tu historia? Para que nos puedas platicar a los demás que tal vez no te conocen, porque siempre preguntan que si este negocio es un negocio viable y que si es un negocio de verdad y que qué tan factible es el poderlo hacer.
No, hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación aquí a participar en su podcast. Para mí es un gusto y un honor también, y pues encantado, ¿no?, de poder colaborar aquí y aportar lo que yo pueda. Pues sí, o sea, yo creo que es una duda bien común, ¿no?, de si es un buen negocio o no. Y la respuesta es que sí, definitivamente lo es, pero siempre y cuando lo hagas correctamente, ¿no? O sea, yo creo que ahí está la clave. O sea, es un negocio súper rentable y tiene un potencial muy grande de escalabilidad, de crecimiento, vamos, en el largo plazo. Y de ahí pueden salir otros negocios, ¿no? Puedes brincar a otros canales, crear tu propia marca, llevarte a la gente hacia tu propia tienda en línea, etcétera. Pero yo creo que empezar en Amazon es una gran estrategia para poder primero validar que tu producto tiene un buen potencial, posicionarlo, llevándolo a donde ya está la gente comprando, ¿no? Y de ahí, pues ya diversificarlo, los canales como tú creas conveniente. Pero bueno, yo comencé hace... ya voy para 6 años. En 2015 comencé a vender en Amazon, más o menos como en junio de 2015 fue mi primera venta. Y pues realmente, o sea, esa primera venta se dio como 2 o 3 meses después de que realmente entendí o aprendí o identifiqué esta oportunidad de negocio, que me encontré como de casualidad. En realidad, yo no sabía que podíamos vender en Amazon. Yo en ese entonces estaba creando tiendas en línea, pero más que tiendas, blogs o páginas web para otras personas,
¿no? Perdón, ¿qué es lo que platicas en tu blog, no? Que trabajabas haciendo eso, ¿no? Que lo encontraste como otra fuente de ingresos en donde tú creabas páginas para otras personas y eso te empezaba a dejar dinero adicional.
Correcto, sí, era como yo ofrecí el servicio, literalmente iba a verlos y les decía: mira, te puedo hacer tu página web y la puedo posicionar orgánicamente en Google para X palabra clave, ¿no?, que tú quieras. Y así fue como empecé a generar mis primeros ingresos en línea. De hecho, por eso también nació el blog, ¿no?, porque yo ya llevaba rato haciendo páginas web, ¿no?, de para otras personas, y dije: bueno, voy a crear un blog en donde vaya yo compartiendo mi experiencia y las cosas que voy aprendiendo, y también toque temas que me gustan, ¿no? Sí. Pero realmente yo aprendí a hacer páginas web de manera totalmente autodidacta a través de WordPress, y realmente me di cuenta que no era nada complicado, ¿no? Entonces, pues así fue como que de repente, aprendiendo sobre Search Engine Optimization, ¿no?, de optimización en buscadores para poder posicionar palabras clave en Google, principalmente.
Del SEO.
Sí, correcto, del SEO, porque cuando yo ofrecí los servicios de posicionamiento orgánico, la realidad es que no sabía cómo hacerlo, ¿no?, todavía, pero yo dije: yo te la voy a poner en el primer lugar.
No importa cómo, pero yo te la voy a posicionar en el primer lugar de Google.
No sé cómo, pero lo voy a hacer. No, a ellos les dije, sí, no, sin problema, ¿no? Vamos a trabajar para eso. Y cuando, pero realmente no había vendido. Cuando comencé a vender ese servicio, ya cuando me pagaron, dije, bueno, entonces ahora sí tengo que aprender cómo hacer eso, ¿no? Y ya fue que me puse a investigar, me suscribí a varios newsletters y eso. Y de repente en uno de esos, no sé, ni recuerdo cuál fue, me llegó una invitación a un webinar. Obviamente era como un pitch, ¿no? De venta para vender en Amazon.
Sí.
Y yo pues fui, bueno, asistí a este webinar y me di cuenta que había una gran oportunidad ahí. Ese curso costaba como $5,000 y pues obviamente yo no podía pagarlo, aunque quisiera. En ese entonces no,
bastante
no
sé, era caro.
Una cosa, aún en estos tiempos, ¿no? Yo no pagaría un curso de $5,000 para sí. aprender a vender en Amazon. Digo, por mucha consultoría y coaching y todo, se me hace exagerado, ¿no? Pero al punto fue que me di cuenta que había ahí un potencial, porque si había gente dispuesta a pagar eso, es porque había bastante lana ahí atrás, ¿no? Y ellos mostraban números y eran muy impactantes, ¿no? De gente vendiendo $100,000 al mes, $500,000 al año o $1,000,000 o más al año. Y dije, bueno, pues a ver, vamos a ver qué pasa. Entonces me puse a buscar cursos en línea y me topé con la comunidad de Jim Cochran, ¿no? De My Silent Team y el curso okay. que mencionabas de Proven Amazon Course,
el
que
pack.
Tú también tomaste, el famosísimo pack.
Sí.
Y pues ya ahí fue como aprendí, di mis primeros pasos. Tomé, bueno, realmente de todo el pack, en donde más me enfoqué fue en la parte de Barrington McIntosh, ¿no? Que es un cuate que es de Jamaica y que él estaba vendiendo muchísima lana en Estados Unidos. Entonces era lo más cercano a lo que yo quería hacer, ¿no? Era una persona que no vivía en Estados Unidos y que estaba vendiendo allá.
Claro.
Y que estaba generando muy buenos ingresos sin tener que vivir en Estados Unidos. Entonces, para mí ese siempre fue como el target, ¿no? O sea, vender en Estados Unidos en dólares, vamos, y yo viviendo acá. O sea, no tenía yo idea, no sabía que se podía realizar hasta ese momento, ¿no? Ahí fue donde...
Prácticamente, perdón, no sabías cómo, pero como que sabías que se podía lograr de alguna manera.
Uh-huh. Dije, bueno, si él lo está haciendo, pues yo, ¿por qué no? ¿No?
Sí.
Y él vive en una islita ahí en medio del Caribe, pues ¿por qué no acá que estamos pegaditos a Estados Unidos?
En Jamaica, ¿no? Creo que vive él.
Sí, 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 tal cual. Muy buena onda, Barrington, también. Tengo el gusto de conocerlo. Y bueno, el punto es que desde ahí me puse a investigar y todo. Tuve que llenar muchos espacios en blanco por mi cuenta. Tuve que aprender muchas cosas porque no había realmente un contenido en español para mexicanos que querían vender en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
En ese entonces, o al menos yo no lo encontré. Y pues comencé así, a ciegas prácticamente, probando y fallando y todo, pero me fue muy bien. Entonces, en los primeros 6 meses logré prácticamente suplir mi sueldo Godín, ¿no? Con esas ventas. O sea, me refiero ya con el profit bruto, digamos, ya era lo mismo casi que estaba yo ganando como empleado.
Sí.
Después de 12 años de estar como empleado, ¿no? En distintas empresas. Entonces, pues fue así como me voló la cabeza, ¿no? Y dije, bueno, por aquí es. Y pues fue lo que me animó, como bien dices, comentabas al inicio, a dejar mi chamba, ¿no? O sea, eso fue lo que me dio la seguridad, o al menos la tranquilidad de poder decirle adiós a mi jefe sin estar preocupado de dónde va a llegar el ingreso para cubrir las responsabilidades, ¿no? Ya, eso, sí, eso hizo mucho más sencillo el proceso.
Todos esos gastos que tenemos, ¿no? Los gastos fijos de la renta, la comida y todo eso. Es lo que a mí me costó trabajo, como hemos platicado en otras ocasiones y como lo he puesto en el grupo que tenemos, bueno, que yo formo parte, pero que es tuyo, ¿no?
No, sí, también tenemos.
Es que lo siento mío, por eso siento el compromiso y ya me claro. incluyo ahí. Y he comentado que afortunadamente llegué a tu blog por la información que compartes ahí con todas las personas. Logré llegar a este curso de Jim Cochran, porque no recuerdo todavía si tú ya tenías tu curso o aún no lo tenías, apenas lo estabas trabajando, me parece, algo por el estilo, porque creo que yo compré el pack como en el 2017 a finales o principios del 2018, no recuerdo bien, y fue con lo que yo comencé. Y a lo que quería llegar era que tú lograste llegar a ese punto en donde podías suplir todos los recursos que estabas obteniendo de tu empleo, decirle adiós a tu jefe, y fue lo mismo que me pasó. Bueno, yo le dije adiós a mi jefe en el año pasado, en el 2020, en junio, pero después de haber trabajado haciendo lo de Amazon como que intermitente aproximadamente 2 años.
Es complicado, yo creo que no me vas a dejar mentir, que aun cuando ya tienes ese ingreso relativamente estable de esas ventas y que sabes que pueden crecer y eso, cuesta mucho trabajo dejar esa vida, ¿no? Dejar, tomar esa decisión, yo creo que no es nada sencillo. En mi caso, aún todavía no tenía hijos en ese entonces y aún así me costó mucho trabajo, ¿no? O sea, realmente yo podía vivir de Maruchan y agua sin problema, ¿no? En ese entonces,
Sí.
pero aún así me costó mucho trabajo. Pero ese miedo a ver qué pasa, ¿no? A la incertidumbre, es bien difícil de superar, ¿no? Pero es mucho más sencillo cuando tienes un ingreso que te respalda atrás, ¿no? Y que sabes que por ahí puedes seguir generando más, ¿no? Y el racional era, bueno, si teniendo una chamba, digamos, tradicional, pude hacer esto, ahora imagínate si me enfocara 100%, ¿no? A eso. Entonces,
Claro.
sin duda podría duplicar, triplicar o quintuplicar esas ventas en un año. Entonces dije, bueno, pues ya, tomé esa decisión. Me costó, te digo, trabajo, pero al final lo hice. Y pues bueno, eso fue en febrero de 2016. Ahorita estamos justamente 5 años después, prácticamente cumpliendo 5 años. Estoy ya de que dejé esa vida Godín. Y desde entonces, bueno, pues ha sido un viaje bien padre y he podido aportar muchas cosas a la comunidad y a crecer, ¿no? Económicamente también, como consecuencia natural de eso, ¿no? Y ya han venido muchas otras fuentes de ingreso que yo en ese entonces ni siquiera tenía, ni me pasaban por la cabeza.
Sí.
Y estoy seguro que de aquí a 5 años igual, ¿no? Voy a decir, güey, hace 5 años no tenía idea de todas estas oportunidades que ahora estoy viendo. O sea, es lo padre de estar fuera de ese mundo corporativo, si lo quieres ver así, porque tienes el tiempo y la energía, el espacio mental para abrirte y aprender cosas nuevas. Y eso, al final de cuentas, va generando un crecimiento exponencial en todos los sentidos en tu vida, ¿no? Porque puedes generar mucho más ingresos, puedes aportar más cosas a los demás, y eso al final te retribuye y es un ciclo, le llamamos el positive feedback loop, ¿no? El bucle de retroalimentación positivo
Sí.
que se hace exponencial. O sea, si realmente estás enfocado en crecer como persona y en aportar cada vez más a la gente, va a ser un crecimiento exponencial, ¿no? Independientemente de lo que estés haciendo.
Porque lo que he visto y lo que me he dado cuenta es, lo platicaba en uno de los episodios, es que muchas veces no nos enfocamos en estar agradecidos y en tratar de retribuir a los demás. O sea, siempre como que estamos acostumbrados. Si no tienes dinero, a que el dinero es un problema y tratas de hacer dinero, tratas de hacer más dinero, pero si en realidad te enfocas primero en ayudar a los demás y con esa ayuda a los demás y lo que les estás aportando es lo que te va a empezar a ayudar a retribuir, ¿no? A lo que te va a dar de regreso en proporción a lo que tú le ayudas a los demás.
Sí, es totalmente cierto y es maravilloso, ¿eh? Y disculpa los ruidos de los niños
No, no te
atrás.
preocupes, no te preocupes. Yo sé que a veces es un tema eso de que platican ya ves que también en PAC, ¿no? Cuando tienen sus podcasts, se oyen los ladridos de los perros o se escuchan los ruidos con los bebés o algo por el estilo,
Sí.
porque estás trabajando en tu casa, eso es lo padre.
Y de hecho es lo que te voy a comentar, que Jim justamente dice que ese es el sonido del éxito, ¿no?
¿Tú en cuántos episodios has estado, Héctor, con Jeep Cockrum en su podcast?
Solo uno, según, sí, uno nada más.
¿Solamente uno?
No, según, sí, creo que nada más en uno, hace como 3 años y medio, una cosa así, ya tiene rato, pero bueno, lo conozco ya desde hace como 5 años, 4 años y medio, una cosa así. Y bueno, he tenido oportunidad de conversar con él, ¿no? Más allá de del podcast, también fuera, ¿no? O sea, en los eventos y eso con él. Entonces, un tipazo, ¿no? Sin duda, y un ejemplo, ¿no? Yo lo considero uno de mis mentores y una persona que me ayudó a abrir mi panorama y a poder generar otras fuentes de ingreso. Por ejemplo, el libro que él tiene que es muy sencillito su libro que se llama. Aquí lo tengo, mira. Te lo voy a
Silent
enseñar.
Sales Machine.
Creo que sí es Silent Sales Machine y es de. Aquí está, mira. Justo, el Silent Sales Machine. Yo tengo, bueno, esta es la versión 9. Sí. Me lo firmó, por ahí está firmado y todo el rollo.
Ok, sí, sí lo veo.
No sé ni cuándo me lo firmó porque no le puso fecha, pero pero, o sea, digo, es muy sencillito el libro, como pueden ver, está muy, muy ligero, no sé, tendrá unas 80 páginas, 100 páginas, pero bueno, ahí lo que dice básicamente es que puedes generar múltiples fuentes de ingreso de distintas maneras, ¿no? Y no necesitas millones de dólares ni nada, puedes empezar con prácticamente nada. Y cómo puedes tú hacerlo en internet y hacerlo eso también, digamos, trasladarlo a lo offline, ¿no? Y, o sea, realmente es muy básico si lo quieres ver así, pero funciona, ¿no? Y al final de cuentas eso es como para mí un parteaguas cuando leo ese libro y digo, bueno, si él tiene múltiples fuentes de ingreso en internet, es muy viable hacerlo yo también, ¿no? Y desde entonces, bueno, mucho antes que este libro, pero... esto me reforzó mucho la idea de que era muy viable, ¿no? Mencionábamos antes de empezar a grabar a Pat Flynn, por ejemplo, que es también ya una referencia, ¿no? En no nada más en podcasting, sino en general en negocios online. También tengo el gusto de poder haber conversado con él un par de ocasiones en un evento allá en San Diego. Y pues también fue una referencia para mí. Yo empecé a escuchar su podcast en 2011, 2010 más o menos.
Ok.
Y fue también una inspiración. De hecho, por eso comencé a crear como sitios web y eso, uh-huh, para tratarlos de monetizar con marketing de por ejemplo,
de afiliados.
De AdSense primero, con esta onda de Google, ¿no? Con los ads, que sí, pues fracasé totalmente, pero bueno, por ahí, pues es cuestión de prueba y error muchas veces, ¿no? Y digo, a lo mejor este negocio del que estamos ahorita enfocándonos de vender en Amazon no es para todos, ¿no? Tal vez no, habrá gente que diga, ¿sabes qué? Es mucha bronca, es mucho rollo, mejor yo estoy fuera. Y está bien, o sea, no es para todos a lo mejor, porque sí requiere chamba, requiere tiempo, requiere esfuerzo, análisis, ¿no? Necesitas sentarte a ver números y a investigar nichos y a buscar productos, optimizar tus listados, ¿no? Para que la gente los entienda y los encuentre atractivos, gestionar tu inventario, tener relaciones con fabricantes, con proveedores, resolver mil y un temas que ustedes saben, ¿no? Que salen en el camino. Sí. O sea, es como cualquier emprendimiento que requiere tu tiempo, tu atención, tu esfuerzo constante, pero al final las ventajas y la retribución económica que tiene es muy grande, ¿no? Entonces, por eso yo recomiendo a mucha gente y en el curso que tengo también lo menciono, ¿no? Que es una muy buena oportunidad, incluso en esta época, yo creo que incluso más que antes, ¿no? Porque
sí, sobre ahorita todo
ya es mucho más grande, ¿no? O sea, hace 5 años, pues no existía Amazon México, por ejemplo,
sí,
que ahorita ya está explotando, ¿no? Lleva 2-3 años aquí en México y ya explotó literalmente en 2020 con la pandemia, se comió el mercado básicamente. Entonces, ese tipo de oportunidades no existían cuando yo empecé y ahorita están ahí. Entonces, mucha gente puede comenzar a vender en este momento y va a generar un ingreso. Si se pone a trabajar, se hace la tarea, ¿no? Sin problema.
Porque hay muchas personas que también preguntan, ¿y no es muy tarde para entrarle a vender en Amazon? Yo creo que el momento adecuado para vender era ayer y es hoy mismo, ¿no? O sea, mientras más te tardes, pues, y mientras más lo pienses, siento que estás procrastinando en lugar de comenzar a vender. Vamos a dejar los detalles de tu curso, Héctor, para las personas que le quieran echar un vistazo. Yo sé que siempre tienes promociones y estás ofreciendo como que los primeros 3 módulos o algo así para que lo chequen, ¿no? Las personas que lo quieren revisar. Porque luego está curioso que en el grupo que tienes de aprender a vender en Amazon, a veces las personas preguntan que si no recomiendan algún curso y luego no entienden la referencia de adiós a tu jefe, o a lo mejor es porque algunos son de otros países, entonces también como que llegan ahí y pues no conocen tu blog ni nada por el estilo.
Claro, y es que digo, no tendrían por qué conocerlo, ¿no? Al final para ellos es un grupo de Facebook y ya, ¿no? Que se llama Aprende a Vender en Amazon y... Sí. Y pues llegan preguntando y yo creo que está bien. Digo, al final es feedback del mercado y pero bueno, que me ayudan mucho ustedes y agradezco a la comunidad que pues les dicen, bueno, pues está esta opción, ¿no? Y un testimonial totalmente objetivo, ¿no? De su lado, me ha funcionado, etcétera, y bueno, eso me ayuda, ¿no? Sin duda. Y sí, hay una versión, bueno, la versión tiene una versión gratuita de los primeros tres módulos en donde explico pues las bases y cómo funciona el modelo de negocio, algunas cosas que debes de conocer antes de empezar. Yo creo que considero que es lo que debes de saber para poder tomar una decisión de si esto es para ti o no. Básicamente es para que tú respondas esa pregunta por ti mismo. Y ya si quieres entrarle ya con esa información, también tiene un descuento. Ahí al final de ese curso gratuito tiene un cupón, me parece que es del 30% de descuento. O sea, este es escondidón en el curso gratuito, realmente no lo hago público. Sí. La idea es que solamente los que lo vean al final tengan ese cupón, ¿no?
Que lo encuentren.
De premiar a las personas que sí tomaron pues, todos los videos, que son como más o menos 3 horas, ¿no? Algo así de contenido gratuito. Y si quieren el curso completo, pueden hacer uso de ese cupón y ya con eso desbloquean todo el curso.
Ok. Y retomando, por ejemplo, también en tu blog tienes información de cuando hiciste la primer venta. Estaba leyendo y dice que fue el 14 de junio del 2015. ¿Te acuerdas qué fue lo que vendiste ese día? Y a lo mejor, ¿qué estabas haciendo?
Bueno, de hecho, ese día, si vas al calendario así histórico, ese día fue un domingo. Yo no me di cuenta hasta el lunes que fui a la oficina y okay. Estaba pues ahí en mi cubículo, Godín, uh-huh. Y me metí a ver las ventas, ¿no? me metí a ver las ventas porque afortunadamente no estaba bloqueado en la empresa todavía. No tenían detectado esa página como algo que no podría yo ver en la chamba, ¿no? Entonces podía entrar al Seller Central en la oficina.
Sí.
Y entré y vi que había vendido algo, ¿no? El día anterior. Era una venta, si no mal recuerdo, era un dulce en polvo, de chilitos en polvo. ¿No? Uh-huh. No voy a decir la marca para no meterme en broncas, pero era un chilito en polvo así dulce, unos dulces pues sí. Clásicos mexicanos que yo había mandado a ver qué pasaba. Realmente era algo muy económico, lo vendí en creo que $14 o algo así. Nada más era como para probar el proceso, ¿no? En realidad yo no tenía idea de si iba a funcionar, ni siquiera si iban a llegar, ¿no? Porque dije, bueno, si se pierden o me lo roban o lo que sea, pues ya no gasté casi nada, ¿no? Era, no sé, $2,000 o algo así lo que me costó el producto.
Sí,
que
mandé. Si llegan bien, si no, pues ya ni modo.
Pues sí, no, y se vendieron. Entonces ahí dije, bueno, esto está padrísimo. Y en ese momento, o sea, no se me va a olvidar porque yo estaba en la oficina y así me quedé como, o sea, esto es neta, es real, es algo que puede funcionar. Y luego me puse entonces ya así a buscar más productos, ¿no? Y proveedores, etcétera. Y ya pues, desde ahí empecé a tomarlo en serio, ¿no? Como que tardó como más o menos era, yo creo que el envío, según yo lo mandé el 1 de junio o 31 de mayo, ¿haz de cuenta? Llegó como una semana después y tardó como 5 o 6 días más o menos en venderse ese primer producto, ¿no? Entonces fue muy, muy, muy importante para mí. Entonces, nadie olvida su primer venta realmente.
¿Y no le hiciste como dice Jim Cockrum que lo tienes que imprimir y ponerlo en un cuadrito, en un marco para que no se te olvide?
Se me pasó. se me fue eso. No le tomé foto.
¿Qué dices? Y no, y ahorita ya los reportes creo que ya no te dan como para regresar hasta el 2015, ¿no? Y sacarlo.
No, ya no, nada más creo que 2 años máximo. Entonces, pues ya fue, pero pues nunca se me iba a olvidar, ¿no? Y pues ya te digo, 6 meses después ya estaba yo casi con un pie afuera, ¿no? Gracias a eso. Y derivado de ahí, pues ya me pude enfocar 100% a, no nada más a eso, sino a seguir creciendo el blog, por ejemplo, ¿no? De Adiós a tu Jefe, sí. Que es como de donde nos hemos conocido y todo esto que comentabas, que esa comunidad pues sí ha crecido bastante afortunadamente a través de los años. Eso, el blog realmente comenzó un año antes de eso, a mediados de 2014. Si no mal recuerdo, en agosto de 2014 fue cuando lancé ese blog, o sea, como cuando nació, vamos. Y pues tenía muy pocos artículos realmente, poco a poco ahí iba subiendo algunas cosas y eso. Lo casual es que, o lo raro, y tal vez pues así tenía que ser, es que como a las 2 semanas que salgo de la chamba Godín, ya que salí y todo, me contacta una empresa, o sea, una financiera ¿no? Y me dicen que les interesa colaborar conmigo en mi blog porque sí, les parece muy interesante el contenido y que tiene buen tráfico. Y ahí fue donde me di cuenta que podía monetizar el blog, ¿no? Y fue como, o sea, descubrir completamente una nueva fuente de ingreso que ni siquiera tenía yo en la cabeza cuando salí, ¿no? Y eventualmente ese blog se convirtió en mi principal fuente de ingreso después de un tiempo, ¿no? Más allá de Amazon, aunque uh-huh. Amazon ha seguido creciendo después de todos estos años. Entonces, pues para mí fue un crecimiento exponencial, ¿no? En temas de ingresos y en impacto, como mencionábamos, ¿no? Yo creo que al final es una consecuencia y eso va abriendo más oportunidades, ¿no? Porque como sabes, me gusta invertir, me gusta poner a trabajar mi lana, ¿no? Y sí, pues han salido proyectos bien padres, he aprendido muchísimo en todos estos años y pues afortunadamente las cosas han salido muy bien.
Y por ejemplo, si dividieras como que tus inversiones así como las tienes, lo que haces con inversiones ya sea en criptos o en la bolsa o terrenos o todo eso con fintechs, que tienes un montón de información. si por ejemplo divides eso en porcentajes, como qué porcentaje es lo que tienes invertido en Amazon.
Bueno, hace poco justo hice ese análisis, que fue hace como 2 o 3 meses. Digo, a lo mejor ahorita ya cambió un poco, pero más o menos era, o sea, del total de mi capital, digamos, de mi network, uh-huh, más o menos como la cuarta parte es inventario, ¿no? Okay. De Amazon. Y una otra cuarta parte es bienes inmuebles, o sea, propiedades.
Sí.
Y el otro 50% restante está dividido en todos los instrumentos de inversión donde tengo la lana, ¿no? Distribuida entre criptos, bolsa, metales, crowdfunding, como mencionas, pagarés, etcétera. Y pues ahora como ha crecido en estos meses, pues criptomonedas está creciendo bastante, pues yo creo que ya ese porcentaje ha cambiado. Pero pues definitivamente es uno de mis principales, ¿no?, inversiones. El inventario en Amazon es y seguirá siendo una de mis principales inversiones por los grandes retornos que genera.
De hecho, sí vi que apenas habías subido a tu, allí en Facebook habías puesto una fotografía, ¿no? Creo que fue un video que subiste acerca del crecimiento que está teniendo ahorita Bitcoin, que más o menos está como en unos 51,000 dólares, por ahí así más o menos. Bueno, hasta sí, ayer eso era lo que estaba, pero supuestamente se está considerando que incremente todavía más, ¿no? De aquí a lo que resta del año.
Sí, digo, estamos en un ciclo alcista. Digo, para quien esté interesado en criptomonedas, a lo mejor ya para cuando escuchen esto ya no lo estamos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? No siempre es el mejor momento para entrarle, pero porque se maneja por ciclos alcistas, ciclos bajistas. Pero bueno, ahorita que estamos grabando esto en febrero de 2021, empezamos un ciclo alcista en criptomonedas hace como 2 meses y pues está explotando literalmente el precio de Bitcoin. Está en 52,000 dólares hoy y se estima que llegue a más de 100,000 dólares en los próximos 3 meses, más o menos 3, 4 meses máximo. Y yo creo que va a llegar a fácil 200,000 dólares. Así como estoy viendo las cosas, digo, ya después de escuchar esto me va a parecer interesante ver qué pensaba en este momento, ¿no? Pero yo creo que sí podemos llegar a 200,000 dólares por Bitcoin, que si te pones a ver realmente no es nada, nada extraordinario considerando que solo sería un 4X al precio de hoy, ¿no? O sea, se va a cuadruplicar, vamos, el sí, precio, pienso yo, de aquí a octubre más o menos. Esa es mi estimación, ¿no? En este momento. Puede ser que me equivoque, claro, porque nadie tiene una bola de cristal, pero es muy probable que sea así por todo lo que estoy viendo. Entonces, digamos que este año le estoy entrando desde el anterior, vamos, en los últimos meses le he estado apostando muy fuerte a criptomonedas, especialmente en Bitcoin y Ether y altcoins, o sea, otras criptos que están relacionadas al sistema de DeFi, de finanzas descentralizadas y eso, sí, porque le veo mucho potencial. O sea, es una locura lo que podemos generar en el largo plazo. O sea, básicamente lo que estoy diciendo en ese video, y si quieren buscar en el canal de YouTube de Adiós a tu Jefe, hay un video donde digo que en un Bitcoin va a llegar a valer $1,000,000 en 2025 aproximadamente. Puede ser antes, puede ser después, pero así como veo las cosas, es casi inevitable que suceda. Entonces, de acuerdo a un análisis, ahí explico por qué, o sea, no nomás es porque es una corazonada ni nada, o sea, está fundamentado en números, en datos, y gracias a que la cadena de bloques o blockchain es transparente, tú puedes analizar los datos, puedes ver exactamente qué está pasando ahí, ¿no? Y puedes ver cuántos participantes hay, cómo se está moviendo el dinero, cuánto están comprando, en qué precios están comprando, todo ese y muchos otros datos que hacen que Bitcoin, su precio, vamos, se estime que vaya a seguir creciendo muchísimo en los próximos años, ¿no? Y en 10 años o menos, por ahí de 2029, ya las proyecciones más locas o más, o sea, el long shot de Bitcoin uh-huh. es que llegue a 15 millones de dólares, más o menos. Wow. No, entonces, sí, imagínate.
Muchísima lana.
Si estamos a 50 mil, 52 mil hoy, o sea, medio millón de dólares sería 10x, ¿no? 5 millones de dólares serían 100x.
Sí.
Entonces, estamos hablando de 300x de aquí a 9 años. O sea que, de acuerdo a lo que se está proyectando, el precio de Bitcoin se va a multiplicar por 300 en lo que está hoy. Que, o sea, comprarlo hoy se nos hace carísimo, ¿no? Porque dices, oye, $1,000,000, estás loco.
Sí, no.
Pero, sí, pero
se,
así es.
Se escucha como si fuera... Bueno, en realidad sí es mucha lana, ¿no? Es tanto que se escucha como si fuera bastante, pero como dices tú, si lo proyectas a 10 años a lo mejor o a N años, entonces ahí es en donde te das cuenta que tiene muchísimo potencial, ¿no?
Claro, y pues, por ejemplo, hace 6 años estaba en 5 mil pesos el Bitcoin. Yo lo vi en 5 mil pesos y me resistí a comprarlo a ese precio. Ya lo compré un poco más arriba. Empecé a comprar cuando valía como 40, 50 mil pesos, ¿no? Por ahí de 2017. Pero bueno, si costaba 5 mil hace 5 años, 6 años, y ya se multiplicó por 200, ¿no? En 5 o 6 años, ¿por qué no se podría multiplicar por 300 en 9 años? O sea, tampoco es una locura. Y ya si te pones a ver, o sea, sí, o sea, ya en proporción, no es inalcanzable. Y bueno, habría que, yo les recomiendo que aprendan primero qué es Bitcoin, cómo funciona, por qué es una reserva de valor, por qué es considerada la mejor reserva de valor del mundo, ¿no? La mejor forma de dinero, vamos, que existe actualmente, y por qué es que está ganando apreciación, ¿no? Básicamente. Y bueno, hay un libro muy bueno que les recomiendo que se llama El Patrón Bitcoin o The Bitcoin Standard, en inglés, y bueno, ese libro deja muy en claro por qué es que Bitcoin está donde está y dónde va a llegar, ¿no? Porque, o sea, explica desde el origen económico del dinero, o sea, cómo fue la historia del dinero a través del tiempo, por qué es que la humanidad siempre ha buscado, ¿no?, una reserva de valor y que eventualmente encontró como la mejor opción en el oro durante siglos y después fue corrompido, ¿no?, ese sistema por los gobiernos. Y ahora con Bitcoin, digamos que toma lo mejor del mundo del oro, o sea, las mejores propiedades del oro y las combina con una solución digital encriptada, infalsificable y sobre todo en el cual no se puede manipular por parte de las autoridades o los gobiernos.
Sí.
Que les encanta, ¿no? Ya sabes que les encanta imprimir lana. Como hemos visto en 2020, bueno, están allá en Estados Unidos, están aventando billetes. Yo me imagino que, o sea, es una locura lo que están haciendo, ¿no? O sea, yo lo veo así como que están imprimiendo dinero y aventándolo, ¿no? Así, a la calle.
Prácticamente.
Es básicamente lo que está pasando, ¿no? Esos, ¿cómo le llaman allá? Estos relief, no sé qué.
Unos bonos que están dando a las familias que dan acá en Estados Unidos para que te puedas ayudar, por ejemplo, a pagar la renta o a pagar los biles o lo que tienes que pagar, ¿no? Tus gastos fijos, luz, agua, teléfono, todo eso.
Bueno, está bien, pero eso tiene una consecuencia, ¿no? Al final de cuentas, el dinero no se puede crear de la nada.
Claro.
Y nos va a costar. Y no nada más en Estados Unidos, eso lo vamos a terminar pagando en todos lados, ¿no? La ventaja que tiene Estados Unidos es que ellos pueden imprimir los dólares que se usan en todo el mundo. Entonces, ellos pueden reducir el impacto en su gente, en su población, con esa estrategia, ¿no? Pero a lo que voy es que el Bitcoin en comparación, pues no se puede emitir más de la que ya hay.
No se puede duplicar o triplicar lo que existe.
No, hay 21 millones, va a haber 21 millones. Ahorita hay como 18 millones 600 mil y en 2140, si no mal recuerdo, se va a terminar de emitir el último, ¿no? Pero lo que hace Bitcoin y que tiene, o sea, desde el origen, cuando fue programado, es que cada 4 años se reduce la emisión de nuevas monedas a la mitad. Entonces empezó generando 50 bitcoins cada 10 minutos, después, 4 años después, se redujo a 25 cada 10 minutos aproximadamente, y luego a 12.5, y ahorita estamos en 6.125, ¿no? Entonces, cada 4 años se reduce a la mitad la emisión, y eso es totalmente a la inversa de lo que hacen los gobiernos, ¿no? De imprimir más dinero cada vez.
Sí.
Entonces, es antiinflacionario, básicamente es deflacionaria, ¿no? Esta moneda. Por eso es que se aprecia, cada 4 años hay un ciclo alcista muy fuerte, que obviamente llega a niveles de burbuja, después revienta y cae, ¿no? Pero no cae a los niveles donde estaba antes, o sea, ya queda como más arriba, ¿no? Pero en el largo plazo, ya cuando estos halving, se llama esa reducción de la emisión monetaria, conforme se va haciendo más pequeña la emisión, se va a ir normalizando. Esos ciclos van a ser cada vez más tenues, hasta que básicamente no tengan ningún impacto, ¿no? Yo creo que este es el ciclo en donde vamos a ver un mayor impacto de esos halvings, ¿no? En cuanto a números, o sea, en cifras, porque el anterior ciclo en 2017 llegó a $20,000, ¿no? En el máximo histórico, y ahorita ya estamos en 52,000, ¿no? Entonces podemos fácilmente llegar a 10 veces lo que estuvo el ciclo alcista anterior, ¿no? Sin problema, porque esto no crece de manera lineal, es logarítmica.
Sí.
Entonces, es interesante. Yo podría hablar 2 horas de esto, pero creo que no es el espacio.
imagínate que ahora pudieras pagar los productos que les compras a tus proveedores por medio de Bitcoin, de los Bitcoins que ya tienes.
Pues es que mira, en cierto modo sí lo puedes hacer, pero ellos no, todavía no lo adoptan, ¿no? Pero sí se puede hacer y eventualmente lo vamos a hacer, yo creo, de esa manera. Digo, ya lo hacemos con dinero digital, ¿no? Nada más que es un SPEI, ¿no? Que tú les haces. Pero básicamente, exacto, sería algo muy parecido, nada más que con criptomonedas.
Muy bien, Héctor. Después de la cátedra que nos diste de Bitcoin, yo me quedé así como no sé si has visto un video que lo ponen de una, creo que es una niña o una chica que está viendo así como la fórmula que traes en tu playera, que ve así como, como fórmulas y números y todo eso.
El meme, ¿no? El meme,
ándale, sí. Ajá. Sí, así más o menos me quedé. He estado siguiendo tu blog y también el podcast donde hablas mucho de este tema. Y también me interesó muchísimo, me gustó mucho cómo explicó, creo que es JJ Campuzano. Es un taller, ¿no? En el cual habla y platica acerca de criptomonedas. Si no estoy equivocado, creo que es Ether.
Está muy clavado en Ethereum, sí, en Ether y en el ecosistema de DeFi, de finanzas descentralizadas. De hecho, vamos a tener un taller también este mes. Entonces, para cuando escuchen esto, probablemente ya esté disponible tanto en el podcast de Adiós a tu Jefe como en el canal de YouTube. Va a ser un taller también sobre justamente esto de finanzas descentralizadas, cómo poder poner a trabajar tu cripto en estas plataformas. Y bueno, ese es el futuro, ¿no? Yo creo que a mí me emociona, vamos, porque como sabes, soy muy entusiasta de las inversiones y encuentro en este nuevo ecosistema que está explotando en este momento, a partir del año pasado detonó DeFi, pues ofrece soluciones muy superiores a lo que hemos tenido anteriormente, ¿no? Muy superiores, por ejemplo, no nada más a la banca tradicional o a la bolsa o a pagarés, digamos, fondos de inversión, cosas un poquito más tradicionales, sino también incluso a las tecnologías fintech, ¿no? Crowdfunding y todo eso, que si bien tienen innovación y hay buenas opciones ahí para invertir, este nuevo ecosistema es muy superior en muchos sentidos, ¿no? Y va a revolucionar aún más la forma en la que manejamos nuestro dinero y cómo invertimos, ¿no? Entonces estoy bien clavado en ese rollo. Y este año es en lo que me estoy enfocando, ¿no? Básicamente.
Bueno, pero estás de acuerdo que no vas a dejar de lado a Amazon, ¿no?
No, de hecho no. De hecho, seguimos dando de alta nuevos productos, seguimos teniendo contacto con los fabricantes, surtiendo más productos, mercancías, porque como te decía, o sea, independientemente de que haga yo un 3X en Bitcoin o un 300 o un 3000 de aquí a 10 años, pues a mí me encanta, ¿no? También vender en Amazon me parece una fuente de ingreso muy, muy padre, porque te genera retornos de inversión muy altos también. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de 100-200% al año, ¿no? Si gestionas bien tu inventario, hasta más, que es una locura si lo pones a comparar con una inversión tradicional, ¿no? Incluso con negocios, es un retorno bestial, ¿no? O sea, hay empresas que generan 10% de retorno sobre la inversión al año y con eso funcionan, pero aquí estamos hablando de un retorno muchísimo más alto, ¿no? Y ya depende de cada quien, ¿no? Pero básicamente es viable y tú lo sabes que puedes duplicar tu lana cada X tiempo, ¿no? Si rota tu inventario y todo va bien, puedes estar multiplicando tu lana y lo padre es que se hace una bola de nieve, ¿no? Entonces, si reinviertes esas utilidades en más productos que también tienen buen retorno y se venden bien, y eso otra vez lo reinviertes, se hace, básicamente es un crecimiento exponencial y una bola de nieve que ya depende de ti hasta dónde la quieras llevar, ¿no? Porque en algún punto vas a tener que tomar utilidades, ¿no? Y vas a tener que pagarte un sueldo y vas a tener que, pues, tomar ganancias, vamos, ¿no? De lo que estás haciendo. Pero yo creo que bien gestionado sí te puedes seguir creciendo de manera exponencial, ¿no? Ya dependerá de ti hasta dónde lo quieras escalar.
Héctor, ¿y tú cómo comenzaste? Bueno, ¿con qué estrategia comenzaste? ¿Hiciste algo así como de retail arbitrage o wholesale arbitrage o qué fue lo que hiciste tú cuando comenzaste?
Sí, comencé haciendo wholesale arbitrage y retail arbitrage. O sea, me iba, por ejemplo, este ejemplo del chilito en polvo, me iba literalmente a la fábrica, que casualmente me quedaba muy cerca de la oficina, ¿no? O sea, no sé, unos 15 minutos o algo así en auto. Entonces yo aprovechaba la hora de la comida para irme a comprar el producto, literal, y ya pues comía rápido o algo, y ya en la noche o el fin de semana lo preparaba, ¿no? Hacía el prep and shipping, ¿no? Y lo enviaba. Así fue como empecé, y también me iba a comprar cosas así a tiendas de abarrotes y eso, porque me gustó comenzar como con comida, no sé por qué, con cosas así, y los mandaba por MexPost, porque pues así me brincaba la FDA y todo ese rollo, o sea, la revisión en aduana de la Food and Drug Administration y eso, que ya después dejé de hacerlo porque el envío es muy caro, ¿no? Haciéndolo con MexPost es prohibitivo muchas veces, ya si quieres vender en escala es demasiado caro, pero bueno, comencé así, entonces me iba así a tiendas de mayoristas, ¿no? De abarrotes y les compraba, no, pues deme 10 cajas de estas salsas, ¿no? O deme 5 cajas de estos dulces y así, ¿no? Y llenaba el carro de dulces y de cosillas así y hacía el prep and shipping y así fue. Entonces, así fue como empecé.
Comprabas como si fueras a hacer una fiesta prácticamente.
Ajá, iba a tiendas así a dulcerías y eso, y yo creo que pensaban que tenía yo un negocio de fiestas o de mesas de regalos, no sé, porque sí me llevaba así cajas cañón, ¿eh? O sea, sí está, era buen cliente de esas empresas.
Y por ejemplo, ¿cuál es de aquí a lo mejor a 10 años lo que comentas acerca de Bitcoin? Pero para el caso de tu negocio de Amazon, ¿cómo te ves tú con el negocio de Amazon de aquí a 10 años, por ejemplo, al 2030?
Bueno, yo lo que veo es que vamos a seguir vendiendo cada año un poquito más. Tal vez la idea realmente para mí es duplicar o triplicar mis ventas en los próximos 5 años, ¿no? O sea, seguir un crecimiento constante, no muy grande tampoco, porque la verdad es que mientras más vendes es cada vez más difícil ir creciendo esos números. No es lo mismo llegar a 10,000, de 10,000 a $20,000 al mes, por ejemplo, de 20 a 50 o de 50 a 100. O sea, sí son saltos que toman más tiempo, ¿no? Pero eventualmente, pues, lo podemos ir logrando y, pues, ampliar la oferta, pero hasta cierto punto controlada. O sea, yo creo que ya pasé por una fase en donde me extralimité, pienso yo. O sea, como que di de alta muchísimas cosas que a veces, pues, no eran tan buen negocio. Entonces, estoy reduciendo mi catálogo, enfocándome en los más, los que más se mueven, los que más generan, ¿no? También en cuanto a retorno sobre la inversión, y ampliar o enfocarme en ciertos nichos que yo he analizado y que sé que tienen buen potencial, ¿no? Y de esa manera, digamos, hacer más lana con menos esfuerzo, ¿no? Porque eso, al final de cuentas, como te puedes dar cuenta, pues a mí lo que me encanta es aportar a la comunidad de Dios a tu jefe, hablar de temas que yo sé que a la comunidad le interesan. Y Amazon me encanta como negocio, pero no es como mi pasión, ¿me explico? Mi pasión no es vender en Amazon al 100%. Entonces, yo no soy tan apasionado tal vez como tú o como padrino en ese tema, pero me encanta.
El padrino es el que se apasiona.
él sí, o sea, sí es de hueso colorado.
Dice que puede hablar 24/7, 365 días al año de Amazon.
Y nos consta que así es, entonces. Pero bueno, o sea, a mí me gusta, pero pues yo lo veo como un negocio lateral, ¿no? Para mí es un side business, siempre lo ha sido desde que tenía chamba normal, ¿no? Y a la fecha lo es. Entonces yo lo sigo viendo así, como un side business, pero creo que lo puedo escalar más. Pero trato de reducir el tiempo que me lleva, ¿no? Minimizar, y esto lo hago delegando ciertas fases del proceso cada vez más, ¿no? Para que no me tome el tiempo, pero genere una buena lana cada mes y sea el combustible que me genere el suficiente empuje para poder seguir invirtiendo en otros instrumentos también, ¿no? Porque así reinvierto mucho en inventario, pero también parte de esa lana termina en criptomonedas, termina en bolsa de valores, termina en metales, etcétera, ¿no? O sea, al final estoy diversificando
tus ganancias,
inversiones, ¿no? Y Amazon para mí es una inversión también.
Uh-huh. Ok. Y sí, por
es
ejemplo,
una inversión más para mí el inventario.
Y dentro de Amazon, ¿cómo tienes diversificado? Por ejemplo, si tienes algún private label, si tienes wholesale arbitrage, ¿cómo qué porcentaje tienes más o menos diversificado tu inventario dentro de Amazon?
Pues yo creo que andamos como en un 60-40, ¿no? Más o menos 60 wholesale, pero me refiero a wholesale ya de acuerdos con los fabricantes, ¿no?
Sí.
Como de exclusividad en donde yo puedo, o sea, yo sé que no me van a competir más.
Que tú eres el único vendedor de la marca.
Ajá. Uh-huh. Entonces eso es casi, casi como un private label, pero tengo esa exclusividad y esa relación comercial que me permite tener el buybacks, ¿no? Básicamente, y ser el único vendedor de esos productos. Y el otro porcentaje es private label, ¿no? Yo lo que creo que donde me voy a enfocar más, y lo estoy haciendo en los últimos meses, es en private label, en darle más empuje, ¿no? Esos nichos que te comentaba de productos nuevos que estoy buscando es para hacerlos private label, ¿no? O sea, ya no estoy buscando hacer wholesale, mucho menos retail arbitrage, o online arbitrage, nada de eso.
Sí.
Simplemente private label, porque, y bueno, eso es algo personal, ¿no? Algo que yo veo que es la mejor estrategia en el largo plazo, porque puedes uh-huh. crear una marca, puedes salirte de Amazon si quisieras y diversificarte, tener tu propia tienda y pues en algún punto incluso llegar a vender esa marca si quisieras, ¿no? O sea,
claro.
Es un asset, se convierte en un asset y tienes el control de la base de datos de los clientes, ¿no? Por ejemplo, en esa situación, si ya tienes tú una comunidad alrededor de tus productos, es más fácil venderle a estos clientes que captar nuevos, que ni siquiera son tus clientes, son clientes de Amazon, ¿no? Entonces, te da esa oportunidad, independientemente de que no lo quieras hacer o lo quieras llevar a cabo, ¿no? Pero private label yo creo que te da muchísimo más control y más opciones para crecer en el largo plazo.
Excelente. Yo creo que tienes que sacar un private label, un adiós a tu jefe para vender ¿cómo se llaman? Cilindros o vasos para el agua.
Ándale. Sí, ya me había comentado. Sí, 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 es algo que tengo ahí en mente, ya lo había comentado, creo que con Richard lo comenté. Pero sí, no me da la vida para tantas cosas que quiero hacer. Esa es una de ellas, por ejemplo, sacar playeras, sacar cilindros, tazas, cosas así, de adiós a tu jefe, y también un juego de mesa. También quiero hacer un juego de mesa de adiós a tu jefe, que sea muy didáctico para la gente que quiere pues aprender a generar múltiples fuentes de ingreso y a invertir, ¿no? Porque, pues, como sabes, eso de adiós a tu jefe, la comunidad en realidad se divide en dos secciones muy, muy marcadas. Una de ellas es el tema de inversiones, que ocupa como el 80%, ¿no? Uh-huh. Del espacio. Y el otro 20% son negocios online, que es este negocio de vender en Amazon, autopublicar libros, crear cursos online, monetizar podcast, YouTube, etcétera, crear páginas web y muchas otras, ¿no? Al final de cuentas hablo de cómo ganar dinero en internet, ¿no? Marketing de afiliados, todo eso, que es lo que yo hago al final de cuentas, ¿no? Entonces yo veo esos dos ejes, ¿no? Muy marcados en la comunidad. Y pues esto del juego de mesa y eso que espero algún día poder hacer, es la idea, ¿no? Como mezclar esos dos mundos en un solo juego de mesa para que la gente entienda que necesitas múltiples fuentes de ingreso para poder tener libertad financiera, pero que también te tienes que apalancar, si para realmente que crezca exponencialmente, te tienes que apalancar de activos o de instrumentos financieros para que tu dinero realmente crezca, ¿no? A través del tiempo. Entonces es como un combo ganador, ¿no? Son complementos. En realidad yo no lo veo como competencia, son complementos porque uno alimenta al otro, ¿no? Uno es los múltiples fuentes de ingresos, la máquina de hacer dinero,
sí,
que alimenta tus instrumentos financieros o las inversiones que tienes, que a su vez te generan cada vez mejores retornos o exponencialmente dinero para poder invertir o reinvertir parte de eso en los negocios online que tienes. Entonces es una mezcla, es como un cohete de dos, más bien, sí, es una nave de dos propulsores, ¿no? Que yo los veo así, juntos, combinados.
O sea que próximamente vas a sacar tu juego como el de Kiyosaki. No sé si lo has visto, el de, creo que es la carrera de la rata o algo así se llama, ¿no?
Uh-huh.
Es
uno el de Cash Flow.
Ándale, el de Cash Flow.
Sí, sí lo tengo. De hecho, lo compré y todo. Lo he jugado varias veces. Creo que puedo hacer algo todavía mejor que eso. No está mal el juego, ¿eh? Pero creo que podría
pero,
ser mejor.
Pero podría ser mejor. Sí, yo también lo he jugado, pero sí como que está un poco... Pues básicamente es pura publicidad, ¿no?
Pues sí, o sea, la idea es que, mira, la idea está bien. Kiyosaki creo que ha hecho una gran labor en sobre todo en masificar el tema de finanzas personales y de inversiones y de todo este rollo de libertad financiera y de no ser el empleado, ¿no? Y él le tira mucho a esa vida corporativa y al mundo godín, si lo quiero decir. Sí. Y es muy, muy, muy buena su labor. Yo creo que, o sea, mucho del crecimiento en temas de educación financiera se lo debemos a él, tan solo porque el libro que hizo se hizo viral, ¿no? Básicamente sí. Todos lo han leído. Entonces, fue un parteaguas, ha inspirado a mucha gente, ¿no? Y, pero bueno, su juego de mesa se basa en nada más dos cosas, ¿no? Una, en comprar acciones, por ejemplo, ¿no? Compras acciones baratas y las vendes caras. Esa es una manera de ganar lana, ¿no? Que son ganancias de capital. Y la otra es a través de negocios, ¿no? Que son negocios tradicionales, principalmente bienes raíces, ¿no?
Sí.
Entonces compras inmuebles y te apalancas con crédito y los vendes después caros, ¿no? Uh-huh. Es como funciona, pero, o sea, eso tal vez funciona en Estados Unidos porque tienen tasa cero, ¿no? O muy cercana a cero, pero en países como México es totalmente imposible. O sea, no se puede hacer.
Sí, no se puede hacer.
Te harías el harakiri si sacas un crédito hipotecario para comprar un departamento y tratar de rentarlo. No, no salen los números, no funciona así. Entonces yo creo que puedo tropicalizar algo que mezcle esos dos mundos, pero de una manera mucho más real y aplicable para la comunidad de América Latina.
No, eso suena súper bien. Me encanta esa idea, Héctor. Pues muchas gracias por compartir esa idea, esa primicia. Todavía no tienes una fecha, pero ya está el proyecto ahí. Quiere decir que va a funcionar. Me da muchísimo gusto que hayas compartido el día de hoy tu experiencia en Amazon y que tienes obligaciones también con tu familia, que es parte de la libertad que tienes de ya no trabajar en una compañía, ¿no? Que tienes que administrar tu tiempo de una forma diferente y que platicaba en un episodio que cuesta muchísimo trabajo el acomodarte, como que ponerte tú ya horarios, como ya no tienes una obligación de pararte e ir a una oficina, como que sí te tienes que levantar. ¿Cómo manejas esa parte, Héctor, en tu vida diaria, desde que ya no eres parte del godinato?
Bueno, mira, yo llevaba una rutina bastante bien o estructurada hace no mucho tiempo, cuando no tenía a mis hijas, pero la verdad es que ya cuando nacieron se volvió un poco más caótico, porque, o sea, como que me ha costado trabajo el tener horarios fijos, ¿no? Establecidos y eso. Pero lo que trato de hacer es pues definir mis prioridades. Yo creo que la forma, y lo he dicho, creo que publiqué por ahí un artículo y un video al respecto, porque menciono que justamente es lo más complicado, ¿no? Ya de que sales del mundo godín, el crearte una o darle estructura, vamos, a tu vida, es complicado porque, como dices, pues ya no hay quien te esté diciendo tienes que entregar esto para tal fecha o tienes que ir a un lugar, a una oficina de tal a tal hora, ¿no? Entonces, pues ahí ya es libre albedrío y ahí podemos cometer muchos errores, pero lo que trato de hacer es definir muy bien mis prioridades, porque, o sea, descubrí después de varios años que la manera más fácil o más rápida de hacer algo es no haciendo nada, no, o sea, no haciéndola en primer lugar. Entonces, la manera en la que te puedes ahorrar más tiempo, o sea, es la más eficiente de hacer algo, simplemente no hacerlo. ¿Y cómo no hacerlo? Bueno, definiendo esas prioridades, tenerlas claras, y entonces puedes decir que no a muchas cosas, ¿no? Puedes empezar a decir que no a muchas cosas, muchos proyectos que invariablemente te van a llegar o tú vas a ver como oportunidades, pero decir que no es bien difícil, ¿no? Es aprender a decir que no, es complicado, pero una vez que sabes eso, o sea, tienes claro qué es lo que quieres hacer, es más fácil, ¿no? Y tú decides, ah, bueno, esto dónde lo meto, caben estas tres cajitas, ¿no? Que son mis tres grandes prioridades. No, pues entonces no lo voy a hacer y ya. Entonces, de esa manera te ahorras muchísima chamba y te puedes enfocar en lo que realmente importa, ¿no? Ahora, en el día, pues a veces hay días que trabajo 6 horas, hay días que trabajo 9, hay días que trabajo 1. O sea, me cuesta mucho trabajo estar desconectado del teléfono, por ejemplo, porque paso mucho tiempo en el teléfono o aquí en la computadora.
Sí.
Pero trato de dar esos espacios para estar con la familia, ¿no? También. Y bueno, pues realmente no hay un equilibrio. Yo no lo vería así. Yo creo que eso es un mito, ¿no? La vida equilibrada pues, no existe. Hay temporadas donde trabajo muchísimo y hay temporadas donde pues me la llevo más leve. Pero trato al final de cuentas de avanzar con los proyectos que tengo y al mismo tiempo pues no descuidar a la familia, ¿no? Y pues trato de trabajar 2 horas seguidas por lo menos, o sea, tratar de encerrarme 2 horas y avanzar lo más que pueda y listo, ¿no? Y si puedo meterme otras 2 horas a trabajar después, está bien. Y a veces termino trabajando en la noche porque es cuando mis hijas ya se durmieron y hay más, por lo menos tiempo y silencio, vamos, para poderme concentrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para escribir y cosas que requieren ya un poco más de concentración, lo hago cuando están dormidas o que normalmente es después de las 11 de la noche, ¿no? Entonces, a veces me dan las 2 de la mañana y aquí andamos.
Sí, se me imagino que va a ser complicado, sobre todo cuando tienes pequeños en casa. Bueno, en este caso, tus hijas. Yo también tengo 2 hijas, chicas, pero ellas ya están grandes mis hijas, y como tus nenas están pequeñas, pues sí es otra situación. Yo me acuerdo cuando mis hijas estaban chicas, que sí, luego cuesta trabajo, pues acomodar el... Yo no estaba tanto en la casa porque pues tenía que estar trabajando, ¿no? Pero ahora que estoy aquí, que ya están más grandes, pues ya es totalmente diferente. Cuando están pequeñas no te dejan dormir tampoco mucho tiempo.
Exacto. Sí, no, y pues ellas te van a despertar, o sea, yo me duermo a las 3 de la mañana, pues les vale, ¿no? A las 8 ya están ahí, y pues así es, o sea, ya uno sabe hasta dónde puede desvelarse, si quieres dormir 5 horas o 6 o 4, pues ya depende de ti, pero padre, o sea, yo creo que esta fase es temporal, ¿no? Porque como dices, ya que crezcan, pues es más fácil, ya entienden que pues a lo mejor de tal a tal hora, pues no te tienen que tocar la puerta, no se pueden meter a tu oficina porque estás grabando, lo que sea, pero pues hay que disfrutarlo. Al final de cuentas, esta etapa se va muy rápido y yo trato de disfrutarla lo más que pueda.
De eso se trata, mi buen Héctor. Pues otra vez, muchísimas gracias por haberte conectado el día de hoy, por habernos compartido de tu experiencia en Amazon, por habernos compartido de tu experiencia en las inversiones y también esa parte que no muchos conocemos acerca del lado familiar, cómo manejas esa parte en tu caso. No sé si quieras agregar algo adicional.
Pues nada más que se acerquen a la comunidad de Adiós a tu Jefe. Yo creo que si están interesados en todos estos temas, es un buen lugar para poder conocer gente que está, sobre todo con la misma mentalidad, ¿no? Con el mismo mindset de construir múltiples fuentes de ingreso y de lograr la libertad financiera eventualmente. Entonces, esa comunidad yo pienso que puede ayudarlos a llegar ahí más rápido. y aprender, ¿no? En el camino de otras personas que están en ese mismo, con ese mismo objetivo. Entonces está en Facebook, el grupo de Facebook de Adiós a tu Jefe, además del grupo de Facebook que comentó César de Aprende a Vender en Amazon. El grupo de Adiós a tu Jefe, pues es más abierto en cuanto a temas, o sea, no nos enfoca en Amazon, más bien ahí gira más en torno a inversiones y eso. Pero bueno, también ahí pueden encontrar mucha gente y también el grupo de Telegram de Adiós a tu Jefe y el podcast, ¿no? Yo creo que también puede ser útil el podcast y el canal de YouTube para pues que estén al tanto y si les interesa el contenido que genero, pues lo puedan consumir.
Vamos a dejar todos los links de tu del blog Adiós a tu Jefe, de tus libros, de tus dos libros que tienes, el libro de inversiones y el de múltiples fuentes de ingresos. También los links para el podcast, pues los de Facebook,
el canal de
también,
YouTube, y
el canal de YouTube
y el de,
y el de Telegram.
Son un buen, y el curso, y el curso de Amazon también.
Sí, también.
Comentábamos. Sí, te los paso si quieres, César, porque sí, son bastantes y gran parte es gratuito, ¿no? Entonces, pues acérquense y son bienvenidos, ¿no? Y pues muchísimas gracias a ti, César, y a Padrino también por la invitación. Y pues les deseo que tengan mucho éxito en su podcast. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Ya saben que cuentan con mi apoyo y me da mucho gusto que se estén animando a hacer cada vez más cosas.
Muchas gracias, Héctor. Otra vez, esto es Pros Emprenden, el podcast, y nos escuchamos en el siguiente.